Volvemos a hablar de salud mental. Tuvimos una semana con ese foco, con muchas notas, contenidos aquí en marzo. Vamos a tener una coda, un anexo a propósito de la Facultad de Psicología. Algo habrán escuchado, pero no es lo único que vamos a hablar, que es el aumento de la cantidad de estudiantes, que fue muy grande, ¿no? Ahora en este año con respecto al año anterior, pero es una tendencia que viene al alza. O sea que ahora vamos a meternos en la Facultad de Psicología para hablar de salud mental. Nuestras invitadas son la directora de la licenciatura y la exdirectora de la licenciatura, Graciela Playot, Ana Luz Protesoni, buen día.
Buen día.
¿Cómo
buen
andan?
Buen día, buen
día. Gracias por la visita. Graciela es directora de la licenciatura, doctora en educación, graduada en la diplomatura Perfeccionamiento Profesional en Psicopedagogía y magíster en Psicología Educacional. Y Ana Luz es doctora en Psicología también, es la exdirectora de la licenciatura, como decíamos, pero actualmente es la responsable del equipo del programa de salud mental del Hospital de Clínicas.
Sí, y le preguntamos a Graciela para comenzar, ¿cuál es la formación con la que terminan la carrera de la licenciatura los estudiantes? ¿Con qué tipo de herramientas salen de facultad, teniendo en cuenta que después la psicología permite formarse en un montón de ramas y posibilidades?
Bueno, contarte, responder a tu pregunta, seguramente nos haga pensar cómo está armado el plan de estudios actual de la licenciatura. Nosotros tenemos un plan de estudios del 2013, vigente actualmente, que egresa en un solo perfil profesional, un título generalista, como de la UDELAR. Ajá. Entonces, sí, dentro invita a muchos itinerarios versátiles. La estructura académica de la facultad, tenés componente más vinculado a la salud, a lo social, a lo educativo, a lo clínico, otro instituto que tiene que ver con fundamentos. Y en la oferta curricular se va generando posibilidades al estudiante de ir armando un perfil profesional que se acentúa mucho en su elección en las prácticas. El módulo de prácticas y proyectos tiene una carga muy fuerte. Ellos hacen propuestas anualizadas de intervención y allí van perfilando componentes y herramientas diferentes según el perfil de prácticas que eligen. Nuestro título, como te decía, es generalista, por lo cual habilita al estudiante al ejercicio profesional en todos los campos y claramente hay una excelente oferta de posgrado que tenemos de especializaciones, diplomaturas, maestrías y doctorado.
Pero la diferenciación viene después de terminar la licenciatura. Durante la licenciatura no hay como una diferenciación.
No hay perfil definido. De egreso, sino el perfil general, ¿verdad? Ahí los itinerarios surgen de las elecciones. Los estudiantes, ellos van seleccionando materias que perfilan sus componentes, ¿no? Por un lado, las prácticas. El estudiante va, de repente se siente más convocado a las prácticas clínicas, a las prácticas educativas, a las prácticas comunitarias. Y luego hay unos seminarios, también en el ciclo de egreso, que profundizan temáticas y aportan herramientas teóricas y metodológicas también perfiladas.
¿Y tienen ustedes números o por lo menos una noción de cuáles son esos énfasis que eligen los estudiantes cuando tienen que elegir ese perfil interno? Digamos, si hay una idea más por lo clínico.
Ahí lo clínico llama muchísimo la elección. Ahora, por ejemplo, en el reciente cuatrimestre, los seminarios optativos, estos que yo te digo que son de graduación, y las prácticas son las clínicas las que presentan mayor deseo de formación.
Por la duda, ¿qué es lo clínico para la audiencia, no?
Lo clínico somos todos. La definición de lo clínico somos todos, ¿no? Porque lo clínico no es lo que hace solo el Instituto Clínica. Clínico es la posición educativa con que se acompañan los procesos en las escuelas también. Pero sí hay una representación clara que a veces en el uso de las palabras habla de lo clínico solo como encuadres más vinculados a la atención bipersonal o a la atención centrada también.
A la atención de consultorio, digamos.
Sí, hay como un mal uso del término que nosotros tratamos de no, pero somos a veces nosotros mismos los que terminamos diciendo así. Y las prácticas que pone a disposición el Instituto de Psicología Clínica son prácticas que llaman mucho la demanda de los estudiantes, lo mismo que algunos perfiles de optativas.
O sea, Ana, hablábamos también de esto, del programa de salud mental. Vos antes estuviste como directora de la licenciatura y un programa de salud mental en el Hospital de Clínica. ¿Qué rol juega esto con la facultad?
Bueno, este programa de salud mental, yo en realidad voy a corregir un poquito, soy la coordinadora, una de las coordinadoras dentro de Facultad de Psicología, porque el programa de salud mental es un programa interservicios, es decir, es un programa de la universidad que reúne diferentes servicios universitarios, la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Medicina, el Hospital de Clínicas y la Facultad de Psicología, ¿tá? Ahí tenemos una coordinación entre los tres servicios, y yo soy representante de Facultad de Psicología. Este programa se crea el año pasado, en el 2024, comienza a funcionar, digamos, el Parlamento aprueba un borrador y durante el año 2024 bajamos a tierra con los equipos, se hace el llamado a los equipos docentes que van a conformar ese programa, y entonces se empiezan las obras. Hoy por hoy, este es un plan piloto para abordaje en salud mental, que está muy en consonancia con la ley de salud mental. Si bien está anclado en un hospital general, pero busca que ese hospital general tenga una tenga representada allí la salud mental. ¿Tá? Estamos en obras, es un plan que integra diferentes dispositivos, tanto el trabajo en emergencia como en salas de internación de corta estadía, que es lo que falta en nuestro país, la existencia de salas de internación para salud mental de corta estadía en hospitales generales. Y a su vez eso está entrelazado con un hospital diurno, que es una atención ambulatoria pero intensiva para aquellos usuarios que no requieren de una internación, pero el trabajo a nivel de policlínica les es insuficiente. Entonces la idea es ofrecerles un hospital diurno que funcione de 9 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, con tratamientos intensivos, terapéuticos, ¿no?, de diferentes características. Y luego tenemos el componente del dispositivo, sí, más tradicional, que es la policlínica en salud mental. Estos dispositivos están entrelazados y siempre están coordinados, ¿no?, desde una atención interdisciplinaria.
Vos decías, Ana, esto intenta dar esta respuesta y tiene que ver con la ley de salud mental. La ley de salud mental, por ejemplo, que se proponía el cierre de las instituciones manicomiales para el 2025, eso estaba previsto la ley, o sea, para este año.
Exactamente.
¿Eso tiene que ver con esto?
Esto tiene que ver con eso. Esto se coloca en el movimiento del que permita los cierres. Esto por sí solo no va a permitir los cierres.
Pues no alcanza.
No alcanza, pero es, como les decía, es un plan piloto que intenta, bueno, ser un ejemplo, digamos, para otras propuestas en otros servicios, okay, ¿no?
Y desde la experiencia que tienen ustedes de tantos años de trabajo, y viendo que ahora la salud mental, no sé si es que ustedes han visto un cambio de la presencia que tiene o del énfasis que tiene la conversación pública, ¿no?, de parte de candidatos en campaña o de la población en general o de los medios de comunicación, ¿cómo ha impactado esto, por ejemplo, lo que pasa en la Facultad de Psicología, la conversación sobre este tema, y qué han visto ustedes al respecto?
Bueno, un poco, esa es una de las hipótesis por las que creemos que también nosotros, junto a otros servicios, generamos más matrícula en el 2025. La UDELAR, en su totalidad, la mayoría de los servicios que tienen una matrícula fuerte, instalan una estrategia de recepción de los estudiantes que se llaman los cursos introductorios, que es una semana, una estrategia institucional para promoverle facilitarle un poco este proceso tan complejo que es el ingreso a la universidad. En nuestro curso introductorio de este año, nosotros evidenciamos, los docentes que estábamos trabajando, que había como una mayor presencia de la palabra salud mental en los estudiantes que llegaban al curso introductorio. Nada más que eso es lo que podríamos decir. El curso introductorio, claro, es una estrategia institucional a cargo de un equipo específico de enseñanza, que es el equipo del PRORREN, que mueve unos 60 docentes y 130 estudiantes para recibir la generación. Y ahí lo que...
Ellos tienen la experiencia de lo que van escuchando distinto.
Es una experiencia muy interesante de curricularización de la asesoría, ¿no? Porque para trabajar para todos no podés pensar que vas a asesorar al que te pregunta. Tenés que tener una dimensión curricular de llegar al todos. Así te garantizás por lo menos una estrategia para promover la permanencia de quienes se anotaron. En ese sentido...
¿Y qué capacidad tienen para promover la permanencia de 3.700 en vez de 2.800? Que le salte 1.000 la matrícula de un año a otro.
Es una respuesta que estamos construyendo. Nosotros tenemos varias alternativas. Por un lado, el curso tiene espacios generales y espacios después de grupos pequeños. Toda la semana, todos los estudiantes pasan por ese proceso. Allí, en los espacios generales, es que notábamos, cuando consultás, que los trae a la psicología... Notábamos esto de la presencia del constructo, ¿no? Aparece la palabra, de allí después a la construcción.
Salud mental, así
claro,
que
la
eso.
Palabra de salud mental, aparecían, bueno, los autosíndices de autoeliminación, cosas que en los medios han estado muy presentes y que estaban más vigentes en las primeras palabras o voces de los ingresantes. Ahora, para la permanencia es una respuesta continua de intentar generar procesos. Tenemos un equipo a cargo de Ana Luz y los compañeros del PRORREN, que es el Observatorio de Formación en Psicología, donde se monitorea, se hacen seguimientos de varias diversidades que tienen que ver con los procesos de formarse. Y después tenemos todo un módulo módulo en el plan de estudios que se llama el módulo referencial, que solamente se trabaja con grupos pequeños, la mayoría de sus dispositivos. Estamos hablando de grupos de 40 o de 30 con un estudiante, con un docente, donde semanalmente se trabajan con el estudiante distintos procesos formativos, ya sea el ingreso, el egreso, la construcción de su perfil profesional. Eso nos da un elemento muy cuerpo a cuerpo en una universidad como la nuestra, macro universidad, de poder acompañar las trayectorias educativas. Y es una apuesta fuertísima de los equipos docentes y de la institución para preservar la orientación en el modelo en que nosotros estamos y con la matrícula que tenemos. Entonces, sí, llegan 3.718, pero 2.700 se anotaron de estos. La matrícula mayor de matrícula de inscripción fue de 2.700. Hay un fenómeno a nivel de la UDELAR, que la inscripción administrativa después no es inscripción académica.
O sea, que los que terminaron inscribiéndose formalmente son 2.700.
2.700, pero acordate que la inscripción...
A los cursos.
La inscripción...
Capaz que igual entran a la facultad sin los cursos, perfecto.
Y pueden dar exámenes y no están inscriptos en el curso. Pueden presentarse al examen. Okay. Entonces, la población en general que manejamos, sí, es una población de 4.100, 4.200 en el primer ciclo. Hay que ver cómo se comportan ellos.
Es una población muy por encima de las posibilidades.
Ahí te explicaba yo, tiene que ver mucho con los recursos que pones en juego. Esta población que está, hay 67 grupos en el referencial 1 que acompañan un docente, 40 estudiantes. Entonces allí lográs un dispositivo de élite para acompañar el ingreso. Después hay plenarios muy numerosos que pueden ser en un espacio físico de 300 y después en virtualidad. Ese es el paquete con que recibís en primer ciclo. Luego eso se desvanece más adelante en la formación porque pasás a tener seminarios y bueno, y el último ciclo es todo presencial y todo con seminarios con
esto
control.
No es nuevo el dato, pero sí marca un poco el perfil de la licenciatura, que es que el 80% de los que se anotan, de los alumnos, son mujeres, ¿no?
Exacto. Sí, y eso es del área también. O sea, ese perfil es del área salud. Entonces ahí uno como recibe muchas de las cosas del cuidar y del ayudar vinculados todavía con perspectiva de géneros. Pero no es solo psicología, todo el área de salud repite la feminización de la matrícula.
Y ahora, escuchando esto que ustedes nos comentan sobre la cantidad de estudiantes que tienen, la cantidad de gente que se anota y que quiere hacer psicología, pensando y escuchando también tantos discursos sobre salud mental. ¿Es un tema solo de recursos humanos? Supongamos que se forma gente en salud mental, cuanto más profesionales haya, esto después va a servir para el trabajo en salud mental, o la mirada tiene que ser distinto con respecto a esto?
Bueno, capaz que sí, nosotros desde hace bastantes años tenemos algunos pendientes, ¿no? Que son las tecnicaturas, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos una facultad de psicología que tiene un único título, una única licenciatura, con una, como explicaba Graciela, con un perfil genérico. Y hemos ido elaborando algunas tecnicaturas para justamente poder anticipar a un plan de salud mental. La tecnicatura de acompañante terapéutico y la tecnicatura en salud mental están ya elaboradas y aprobadas en el claustro, pero no hemos conseguido recursos para su implementación. Entonces, a nosotros nos parece que abrir la oferta de formación en una formación más acotada, como es una tecnicatura, y específica, eso sería muy beneficioso.
¿Qué tipo de respuesta se puede dar ahí a partir de esa formación?
Y a partir de las tecnicaturas se puede dar una diversificación de inscripciones, o sea que no todos los estudiantes se anoten a la licenciatura porque es la única opción, sino que se anotan a diferentes ofertas en función de los intereses, y además eso permitiría dar respuestas a problemáticas sociales, ¿no? El debe que nosotros tenemos enorme es, por ejemplo, la licenciatura en psicopedagogía. Tenemos un plan aprobado de licenciatura en psicopedagogía, que es una licenciatura interinstitucional, porque ahí está Facultad de Psicología, pero también está Ciencia de la Educación de Humanidades y está también el Instituto de Formación Docente. Y sin embargo no hemos logrado como presupuesto para la implementación. Lo mismo ha pasado con las tecnicaturas. Acompañante terapéutico sería muy necesario, digo por las problemáticas en relación a salud mental, ¿no? Hoy por hoy, digamos, nuestra matrícula, tú decías, sí, el 80% son mujeres, y tenemos un porcentaje, la mayor parte de la población estudiantil que ingresa no tiene 18 años, tiene, ponele, 27, un promedio 27, 28, es decir, que es gente que ya hizo otra formación. Entonces, vienen a buscar a psicología una segunda formación para complementar, por ejemplo, un profesorado. O para dar respuesta a los problemas en aula de dificultades de aprendizaje, ¿no? O situaciones de violencia en aula, etcétera, etcétera.
Eso es habitual, el promedio de edad ese es alto.
Sí, el promedio
es alto para el resto de la velar, me imagino, ¿no? Además.
Es alto.
27, 28 años. Sí,
la edad, sí. El promedio de edad es alto. O sea, bueno.
Sí, es un complemento de la formación que tenían, decís.
Muchos vienen por complemento. Otros vienen porque es su primera opción. No, también. Entonces el diversificar la oferta, claro, de formación permitiría dar respuestas a problemas sociales y alivianar un único cauce, ¿no? Que es lo que hoy tiene.
Bien, sí, adelante.
Que esta línea en realidad no responde solo a diversificar para que haya más opciones que tengan que ver con la salud mental y con la psicología presente en otros territorios. Hoy hablábamos de las herramientas con que el estudiante egresa con fuerte perfil de repente comunitario, educativo, claro, clínico, y allí empezás a pensar en un concepto de salud mental en intersectorial e interdisciplinario. Estas otras formas de estar presente en la salud mental, como el acompañante terapéutico y lo que puede ser la propia tecnología de salud mental, te permiten perfilar laboralmente también desde otro lugar que no es una licenciatura. La tecnicatura tiene un componente bien profesional y de hecho recoge una situación que sucede hoy por hoy para incluir en el ámbito educativo. Muchas veces esas inclusiones requieren de un acompañante terapéutico perfilado a lo educativo, que no es lo mismo que el acompañante terapéutico, claro, perfilado al componente más extraeducativo, ¿no? Y allí necesitamos que haya una profesionalización de estos haceres, y son componentes de salud mental claramente, porque estamos hablando de la inclusión, por ejemplo, de una infancia en un sistema educativo. Y desde allí empieza a vincularse el cambio de paradigma, la intersectorialidad y lo interdisciplinario que se requiere para formar los recursos pensando en una perspectiva de salud mental.
Sí, incluso escuchando lo que decía Ana, quizás este tipo de carreras de tecnicatura, y sobre todo para el perfil de estudiantes también, si tienen 27 años y están buscando un complemento de carrera, pueden tener más sentido que quizás hacer toda la licenciatura en psicología con la amplitud que tiene en formación.
Claro, nosotros hoy tenemos esta dificultad que hemos generado las herramientas para resolverla porque están las tecnicaturas y lo mismo la licenciatura en psicopedagogía, están aprobadas académicamente, lo cual estamos hablando que muchas instituciones trabajaron en eso y ya tenés la promoción académica y necesitan presupuesto. La psicopedagogía claramente recoge este perfil que es muy presente, quien viene a buscar más herramientas para mejorar su práctica. Pero después lo que sucede es que se enamora de la psicología y se vuelve un excelente profesional de la psicología, y a veces se desvinculan del ejercicio del magisterio o del profesorado. Sí tenemos claro que la única respuesta que estamos dando hoy a los intereses con el campo de la psicología es ser licenciado en psicología, y eso no lo queremos sostener. Queremos diversificar la oferta para dar distintas alternativas a quien se interese en el campo. Y bueno, después, si te quedás en este lugar de que querés ejercer la profesión o querés investigar en el campo de la psicología, ahí tenés que aprender nuestra diversidad interna, que es una disciplina con una tensión de corrientes.
Bien, para redondear con la directora y la exdirectora de la licenciatura en psicología de la facultad, pues muy interesante, porque casi que cerraron con lo mismo que empezaron, ¿no? Que claro, con este perfil que otorga la facultad. Cuando se habla de presupuesto, se habla de una posibilidad de que exista presupuesto en breve, ¿tienen una idea?
Bueno, no
o
tenemos
está lejísimo,
idea.
No tienen idea. No tiene idea. No depende del presupuesto para velar, y después la distribución interna es así.
Estamos trabajando para eso, porque con los 270 docentes que somos, no damos abasto para instrumentar ni lo que tenemos, ni las tecnicaturas, ni la licenciatura.
Bueno, esa es la realidad hoy en día.
Sí, esa es la realidad.
Graciela, sí, perdón.
No, que si querés le sumamos 18 salones. Son 270 docentes, 18 salones, y estas poblaciones para implementar, a veces estamos con más de 670 dispositivos en el cuatrimestre metidos en los 18 salones. O sea que en realidad hay un esfuerzo gigante para los dispositivos de enseñanza, y los cuerpos son limitados y los salones también condicen a eso, ¿no?
Queda claro. Graciela Playot, Ana Luz Protesoni, muchas gracias por este rato aquí en Noto con Nada, por darnos este panorama desde la Facultad de Psicología. Es muy amables.
Gracias por la invitación.
Gracias a ustedes. Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.